fiebre, estamos... De hecho, iba a venir más gente al estudio y han caído precisamente por culpa de los resfriados.
Esto es una pandemia, eso es horrible.
Pero estamos todos como unos valientes aquí aguantando.
Correcto. Porque tenemos que... Bueno, algunos no tanto.
¡Matadme!
Porque hay que hablar esta semana del lanzamiento. El lanzamiento ha sonado, el lanzamiento de toda una generación. Estamos, obviamente, no tenéis dudas que estamos hablando de los donuts de Pantera Rosa que han salido esta semana.
¡Guau, colega!
¡Qué maravilla!
O sea, es rosa como la Pantera Rosa, pero tiene un agujero como un donut.
No.
¿Sabes?
Es como... rosa como los pastelitos de la Pantera Rosa.
¿Y la Pantera Rosa qué color es?
Por fin Koopa tiene algo con lo que aliviarse durante las noches.
Ahí está, pues es rosa.
Pero es rosa y tiene un agujero. Pero ahí lo dejo.
Es sexy.
Hay un fraude en esos donuts.
¿Cómo que hay un fraude?
Que no tienen la cremita de dentro, que era lo que petaba de los Pantera Rosa.
Aún así, el mejunje que lo envuelve sigue sabiendo como el mejunje de la Pantera Rosa original.
Pero es que, Isako, la cremita se la tienes que poner tú.
¡Oh, por Dios!
¡Qué asco!
¡Qué asco! ¡Qué desagradable! ¡Oh! No quiero saber nada de... A ver... Este que acaba de decir esta guarrada es Tony. Tony Temorro, ¿qué tal? ¿Cómo lo has llevado?
No estoy resfriado.
¿Eres el único que no está resfriado?
No, o sea, no os acerquéis. ¡Va de retro! ¡Va de retro!
¡Uno de nosotros!
Gran serie del canal de Isako, por cierto.
Bésame, Tony. Bésame.
Aida, que están los mandos de técnicos del control.
Yo sí estoy resfriada. Mucho. Tengo una tos de perro que lo flipo.
No, si eres... O sea, él lo ha dicho. Es el único que no lo está. Tú lo estás. Javi lo está.
Estoy en piloto automático hoy, ¿eh? Así que no me hagáis mucho caso.
Sí, bueno, piloto automático y en voz...
Flema sexy. Cuidado. Sí.
Flema sexy, sexy. Es el nuevo sexy, ¿no?
Sí.
Koopa.
Javi va a decir estoy en piloto. Yo iba a decir, está en pelotas. Y me he emocionado y no.
Estás aquí, Koopa, me puedes ver.
Ya lo sé, pero no puedo tocarte. No sé, igual tu ropa es holográfica. Pero
poder puedes. Toca cosas que quieras.
Me está tocando.
A ver, es la magia del radio. Puede decir que está en pelotas. Puede decir que está subido encima de un pony.
Efectivamente.
Y se olvidó de ustedes, Isaac Viana, que también está resfriado, como se puede notar por mi voz. Pero bueno, un programa que está lleno de contenidos bastante, bastante extenso, bastante largo. Así que, ¿qué tenemos esta semana?
Pues esta semana haremos un repaso de las noticias, que también hablaremos de la Nintendo Switch, obviamente. El juego de la semana será The Last Guardian y en Snow Crash hablaremos de criptomonedas.
La Switch ya está, ya ha llegado. Hay gente que estaba, creo que ya desde el miércoles alguno, el miércoles o jueves alguno ya le había llegado.
Ya se está doliendo, sobre todo el jueves empezó ya a aparecer en
bastante sitio. Creo que Amazon Prime lo entregó el jueves, me parece.
Yo eso hoy también.
¿Eh?
Yo eso oí también, que la estaban entregando y había gente que ya la tenía.
Mientras que la gente se ha comprado en PC Componentes, a PC Componentes le llegaba el viernes. Así que hasta el lunes no la tienen.
También tengo mucho conocido que aún habiéndolo comprado por Amazon, el viernes no la recibió. Eso de las compañías, por no decir ninguna, como Seur.
Hostia, Seur,
que
colega.
Que ha dado algún problemita que otro y la gente se ha quedado sin su consola habiéndola reservado hace 2 meses. Bueno, 2 meses no, pero un mes y medio largo sí.
Sí, es una locura. Pero esto es por un poco por la ansia de reservas, porque por lo que tengo entendido. A ver, a lo mejor en alguna tienda sí, pero por lo que tengo entendido no hay problemas de stock, no hay problemas de comprar.
Ayer por la noche pude pasar por un MediaMar y stock había, de sobra,
o
sin
sea,
problema.
Que es un lanzamiento que al contrario que la NES Mini, el que se la quiera comprar tiene todo el fin de semana para pillarla, no va a tener problemas de encontrarla, a lo mejor en una tienda no, pero va a la siguiente y sí que lo está.
Sí.
Oye, muy bien, oye, por fin Nintendo entregando una consola en condiciones, no como la Wii, Nintendo, Pero bueno, de la Switch ya se ha hablado todo, ya se ha dicho todo, se ha comentado todo. Tú has hecho el parche el primer día, ¿no? Porque
sí.
tenemos una Switch en el estudio.
Tenemos una Switch aquí en casa.
Oh.
El parche del primer día, ¿cuánto tardas en hacer el parche?
Casi nada, ha sido prácticamente automático. Además, se ha dividido en varias partes. Es decir, cuando encendí, me obligó a hacer un parche, hice muy rápido y hice otro parche para la tienda. Y también bastante rápido. Fue como, necesito hacer una pequeña actualización. Ok, ya está hecha. Ah. Vale.
O sea, nada como, yo que sé, la Xbox
no,
sé si la Wii U. Me parece recordar que la Wii U también cuando arrancaba la primera vez tenía un parche el primer día muy largo.
Creo que el parche que duró un poquito más fue el del Zelda. Ese tardó un poquito más. Pero, bueno, te hablo de un minuto.
Oye, pues no está mal, esperaba bastante peor. ¿Se te ha desincronizado el Joy-Con izquierdo?
Ningún problema.
Están
los dos en su sitio. colgando.
No se mueven ahí, están quietos.
Sí. Es decir, los tienes que echar a la consola, si no lo saca y no tienes problemas.
Sin problema.
Y también otra cosa que se ha hablado muchísimo, el sabor de los cartuchos.
Es verdad, Javi.
Aquí está el reto, mira. Aquí.
Tenemos un cartucho. Tengo un cartucho en la mano de... Es más pequeño que las tarjetas de 3DS.
Sugiero que si lo va a lamer alguien sea Tony, porque tenéis una de virus encima que lo flipáis.
Y lo llevo en las manos todo el rato, o sea que es el momento de que Tony chupe ese cartucho.
¿Quién es el valiente que se atreve a catalogar?
Yo iba a lamer el cartucho, pero después de lo que ha dicho Javi de lo de las manos y demás, ahora me lo estoy pensando.
Lo está mirando con deseo, Albert.
No lo ha chupado nadie, ¿eh? Yo no lo he chupado.
Javi, ¿me dejas chupar este cartucho?
Puedes chupar el cartucho, lo pasa ya ahora que yo no lo voy a chupar después, pero te
bueno,
dejo...
obviamente será un extremo y luego te lo voy a limpiar, no voy a metérmelo en la boca y a regurgitarlo.
Vale, venga.
Habla, comenta un poco de lo que comentando.
Sientes. Sinceramente no noto nada.
A ver, lo chupa un poco más.
Pero no lo toques con la lengua, pegando el lengüetazo. Oh.
Falta, no. Esta música no pega.
No, es ligeramente, sí que es cierto que tiene un punto ligeramente amargo, como si coges un poco de plástico...
Lo está catando.
Sí, no, pero es que...
Que no.
Pega unos botones así.
¿Qué? ¿Qué
no,
tal?
Tiene un puntillo amargo, probablemente por el recubrimiento que tiene. Pero ni mucho menos las exageraciones de la gente de...
¡Oh, Dios mío!
No me dijiste que esto era cianuro, ¿no?
Cupa, ya está.
No, en serio.
Creo que le está gustando porque ha repetido muchas veces.
Sí, Cupa, ¿te traigo unas bravas o algo?
No sé, tráeme un café. Oye, Rafa, un café con cosas, ¿no? Con esto. No, en serio. No sé si es porque estoy resfriado, que no lo creo, pero...
¿Para qué? Me estás chupando el cartucho.
No te preocupes, espérate, te lo voy a limpiar. Tengo aquí una toallita de estas para las gafas, te lo voy a limpiar, no te preocupes. Sigue
con bueno, Javi, y tú que eres el que de todos tienes más experiencia, porque me parece... He visto una foto de tu puesto de trabajo en el que... De repente el hall de tu puesto de trabajo se convirtió en una tienda no oficial de Nintendo. Un montón de Switch que habían allí acababan de llegar a la oficina.
Sí, es que llegó directamente yo creo que era un camión solo para nosotros, porque al final somos mucha gente, mucho friki y...
Y así, a nivel de experiencia, toda esa mala fama que tiene la consola de, bueno, esto es como una Wii U, esto no sé qué, no sé cuánto, la experiencia personal del juego.
La gente que no la conocía o no se había molestado en saber mucho de ella, se sorprendió bastante al cogerla porque se la esperaba un poquito más grande. Todos conocemos el mando de la Wii U y creo que esperaban un poquito ese trasto. Y cuando lo cogían, hola, qué chiquititos, los botones son muy, muy, muy ajustados, es todo muy pequeñito. Estuve probando el Sniper Clip este, que es un juego de recortar, que por lo menos hay una demo en la Store y lo podemos jugar entre varios. Y así la oportunidad de sacar los dos mandos, que dos personas se puedan jugar, la pantalla apoyada encima de la mesa, es súper rápido todo y súper inmediato. No tienes que pensar, configurar el mando para que sea... Lo reconoce todo el momento, sabes que estás en ese juego, así que sabes que tienes que tener los dos mandos sueltos. Los pones juntos automáticamente, se configura para que sea como un solo jugador. Súper fácil. Lo que puedo decir es que la experiencia de usuario es súper sencilla.
Y he visto que es súper rápida, porque mira que yo con las consolas siempre tienes ese delay que es un poco frustrante
y
demás.
Lo que decía, igual que con las actualizaciones, los menús, entrar en la tienda, que normalmente entrar en una tienda de Nintendo es como ármate de valor, no. Súper rápido todo. Estoy bastante sorprendido con eso.
Sí, de hecho no parece Nintendo, ¿no?
Ojalá que sigan así.
Ojalá.
¿Y tu cartera qué tal?
Pasemos al siguiente tema. ¿Qué hay por ahí?
El siguiente tema es, obvio, Zelda.
Oh, Zelda. Maravillas. A ver, estamos hablando de que lo conseguí ayer por la tarde y he podido jugar un rato. Pero la primera experiencia, primero, visualmente muy chulo. Me sorprende que la pantalla se vea tan bien a nivel de resolución y contraste de negro y color y tal. Se ve estupendamente. Acostumbrado otra vez a lo mismo. Mi último referente es la pantalla de la Wii U.
Sí, bueno, piensa que esta pantalla por primera vez en Nintendo en el 2017.
Vamos bien.
Llegan al multitáctil.
¡Hombre! Como en estos juegos no tienen ningún... Creo que no tiene ningún uso. Pero en los menús y en otros juegos sí.
No te nos mueras.
Y... El Zelda, he podido jugar dos horitas, que es un poco la introducción del juego, y ya me ha sorprendido en enseñarme el vasto mundo que presenta y que solo me han enseñado tres cositas, y ni siquiera me han enseñado, es que no hay prácticamente tutoriales, es como, mira, tienes este marrón, búscate la vida, aprende a cazar, aprende a buscarte armas, aprende a buscarte ropa, descubre que las armas se rompen, descubre que estas cosas funcionan de tal manera, y es un continuo descubrir cositas poco a poco. Y nadie te explica nada.
No parece un Zelda al uso, ¿verdad? Es como que han rehecho la esencia de Zelda.
Sí, reconoces que hay ciertos objetos como las bombas o las flechas y tal, que funcionan igual, pero están integrados para funcionar, para interactuar con el mundo de una manera distinta. No está tan encorsetado de, ay, aquí estoy viendo muy claro que aquí tengo que poner una bomba para que esto salga. A lo mejor en vez de resolverlo con una bomba, la puedes resolver con un hacha o con otro elemento.
Pero esto va a traer luego, ¿crees?, las críticas estas de, esto no es mi Zelda, esto me lo han cambiado, esto es muy distinto, pues, ¿sí o no? Pregunto, porque...
Podría ser, pero para eso te juegas otro. No. Es un catálogo de Zeldas enorme. A mí me parece bien que se arriesguen y hagan una cosa un poquito distinta. Conservando la esencia, pero algo un poco distinto.
Es curioso porque lo toco un poquito y todos los vídeos que he visto, a mí me parece un juego precioso. Pero es un juego que aunque salga en la Switch, corre en la Wii U.
Sí.
Y la Wii U se considera una consola inferior técnicamente a la Play 4 y a la Xbox One. Es decir, aquello que se lleva diciendo desde los tiempos de la Play 2 de no, ya hemos llegado a un nivel gráfico decente, parece que el Zelda lo consigue. Porque es un juego que, recordemos, aunque sea la Switch, es un juego de Wii U. Y la Wii U es una Play 3, por decir algo, o una 360.
Cerca. Y otra cosa que ocurre es que, comparativamente, por ejemplo, tenemos muy reciente el Horizon, que ha salido en Play 4, que es una virguería técnica visualmente.
Sí, que es el que estoy jugando yo, por cierto.
Pero demuestra que también, llevando una buena dirección de arte y con los recursos bien cuidados, pues hace algo muy bonito.
Pues el hands-ons, las primeras...
El unboxing en el programa, unboxing, por llamarlo así.
No, el unboxing no, pero las primeras impresiones de la Nintendo Switch son muy positivas. Yo la he cogido ahora cuando la has traído.
Y esa sensación de que cuando... Lo que le ha pasado a la gente que se lo ha prestado, que la ha cogido en las manos, ha dicho, ostras, no parece un juguete.
Es lo que te iba a decir. Es una consola que parece... O sea, que dan ganas de enseñarla. Mira qué cosa más bonita tengo.
Sí.
También, aparte de unas impresiones, que la gente habla de los primeros lametones. En serio, estoy muy indignado. Amigos oyentes, no, en serio, si chupáis vuestros cartuchos, por favor. Leí que la sustancia que le metían a estos cartuchos, había gente que la toleraba.
Es parecido a la del gnomo de las uñas, y la gente que se muerde las uñas se las come incluso con esa sustancia.
Bueno, es que, a ver, primero, dicen, o es lo que, como lo ha vendido de Nintendo, que es lo que me hace más gracia, que es la sustancia más amarga conocida por el hombre. Pero es que es lo que dice Isaac, o sea, que hay gente que
lo tolera.
El vicio de chupar cartuchos, a ver, primero se empiezan chupando mandos, luego cartuchos, pues...
No, ya, pero veía a la gente pegando unos alaridos por YouTube y por demás, digo, no, esto no es ni medio normal, entiendo ya que provoque esa reacción, pero bueno, me quedo bastante frío.
Y luego,
¿no?,
hay gente que le gusta la cerveza. Ala, ya he soltado la mía. Pero...
Pasemos a la encuesta, amigo Isaac.
La encuesta, Tony.
Claro,
la encuesta dedicada a la Switch, ¿no?
Porque, claro, la encuesta no podía ser otra que, ¿a qué saben los cartuchos de Nintendo Switch?
Correcto. Bueno.
Respuesta primera, ¿a calcetín sudado?
No.
La segunda es a cesto de limones. La tercera es a la muerte de Bambi.
No, eso es.
O la cuarta, al corazón de un ceguero.
Calima.
Cuando has probado el cartucho, Koopa, ¿te has sabido al corazón de Funs?
No, pero lo que decía Tony, el cesto de limón se acercaba bastante más.
Pero limones no son amargos, los limones.
No, al cesto de limón, al mimbre.
Ah, al mimbre.
Ahí con eso.
Claro, es que es el único que lo ha pillado, o sea.
Vale, exacto. Vale.
Pues esta es la encuesta de semana, la tenéis en Twitter, twitter.com/portalgameover, pero no es el único que ha vuelto esta semana.
¿Qué me dices? ¿Qué más ha vuelto?
Algo ha vuelto del pasado, a Blast to the Past.
Oh. ¿Qué dices?
El Nokia 3310.
¿Qué dices?
Que no sé por qué llamar Nokia 3310, porque es feo de cojones el rediseño que le han hecho.
No, de hecho, yo, es verdad, baja la música, que tengo aquí una reflexión que hacer, la hice en Twitter, pero la vuelvo a hacer aquí. Estas pelis de los 80, rollo, yo que sé, Demolition Man, Regreso al Futuro mismo, que eran pelis que transcurren en los 80 y se imaginaban cómo serían productos de esa época en el año 2000. Tenías, por ejemplo, la Pepsi Crystal, las Nike, sí, o el logo de Pizza Hut en el futuro, estas cosas. ¿No te da la sensación que han cogido el Nokia 3310 a principios de los 2000 y han dicho cómo será de aquí 20 años el mismo teléfono? Y eso es el diseño del nuevo Nokia 3310.
O sea,
¿no
han cogido un concept art de cuando estaban haciendo el 3310?
Básicamente, es el 3310 del futuro, pero imaginado en el principio que esto
en el
salió
pasado.
Exacto, en el pasado. Que salió en el 99-2000, tampoco es tan viejo el teléfono.
Sí, Nokia 3310 saldrá en varios colores, con una pantalla a color, cosa que no tenía el 3310.
Correcto.
Cámara de fotografía a 2 megapíxeles.
Tampoco lo tenía.
Será 2G, es decir, no habrá datos. 22 horas de llamada y un mes en espera.
Pero a ver,
las baterías del pasado.
Lo importante, ¿trae el Snake o no trae el Snake?
Trae el Snake, pero un Snake
Turbo.
Moderno, ¿eh?
Un Snake de X.
O sea, Snake Dogs Turbo, New Champions Edition, ni The Middle of Night.
And Knuckles.
And Knuckles, Featuring Dante from the Devil May Cry series.
Vale, correcto. ¿Y cuánto cuesta, Isako? Que a mí me interesa.
Pues unos 50 napos.
Oh, está muy bien.
Bueno, está muy bien, pero no, es que lo veo... O sea, es decir, no es el 3310. No es ni siquiera resistente ni al agua ni a nada.
Esa es la pregunta que yo quería hacer, porque el 3310 original, o sea, había... Lo metías en lava y salía intacto. Lo chocabas contra diamante y se rayaba el diamante. ¿Este tiene la misma resistencia?
No, la tiene.
Era
no,
la gracia.
La gran prueba es que hacemos si chocamos los dos. Chocamos el nuevo con el antiguo. ¿Qué ocurre? Ahí está la verdadera prueba.
El antiguo. Pero tiene un teclado físico.
Y la pregunta es, ¿y si se choca el antiguo contra otro antiguo?
Bueno, ahí es como se crea la antimateria. No, básicamente esto es muy chulo, al margen de toda la coña. 50 euros por un móvil robusto y básico, yo creo que puede ser muy interesante. Cosas como, por ejemplo, el típico terminal de emergencia por si te jode el que tienes. Y cosas no necesariamente tan locas.
Primero, no tiene datos, es decir, muchas veces en terminal de emergencia requerimos WhatsApp. Pero segundo, es que hace nada, de hecho ya os dejaron de hacer, pero hasta, o sea, hace 3 o 4 años, Vic sacó una serie de teléfonos de prepago de emergencia desechables por 20 pavos. Sí. Ya existían.
Ya, pero ya ves lo bien que les... De hecho, creo que ya no sé si se fabrica.
No, ya no se hace.
En realidad, el momento en que ha salido este producto es muy bueno en España, al menos porque hace 2 semanas hubo el programa de Salvados de Jordi Évole, donde hablaba de la gente adicta a los smartphones y donde había niños a los que les habían castigado sin smartphone y tenían que volver al móvil básico. O sea que es el mejor momento para lanzarlo, y yo lo he visto claro.
Yo, uno de los usos más, llámame paranoico, pero es el teléfono de manifestaciones. Es decir, si corres el riesgo que te detengan por ir a una manifestación, píllate esto. Localizarte por antenas GSM te van a poder localizar igual. Pero si es el típico teléfono que has de poner mientras corres delante de los grises, agenda política Game Over, pues yo creo que es un terminal, digamos, de riesgo bastante aceptable. Es básico, te permite llamar, hacer las 4 cosas y ya está.
Pero tendría que haber sido tan duro como el antiguo, porque así se lo puedes tirar a la cabeza de un gris y así, ya que estás, puedes salir huyendo.
Agenda política Game Over.
Exacto. Sí. O sea, tu máxima definición del 3310 es para llevarlo a manifas.
Bueno, sí, o para lanzarlo contra, no sé, autobús. Bueno, por favor, continuemos, sigamos.
El servicio de Microsoft, el Game Pass. Una especie, no sé si llamarlo correctamente, una especie de Netflix de los videojuegos. Vale 10 euros al mes, pero esto no te incluye el Gold, es decir, el Gold lo has de pagar aparte. Y es un catálogo rotante de empezarán con un centenar de juegos, es decir, pues habrá un centenar de juegos y al final del mes te dirán, estos juegos van a salir del catálogo, van a entrar estos otros. Y de esa manera tú puedes decir, oye, pues me apetece jugarme a este juego, me lo descargo, me lo instalo y lo pongo a jugar. Claro, el juego no es tuyo. Tú puedes jugarlo a tope, si te ponen los logros, si tienes el gol puedes jugar online. Pero no es tuyo, es como esos videoclubs de si tú tienes Ono, si tienes Vodafone, si tienes Movistar, esos videoclubs gratuitos que tú ves la peli del catálogo, esa gratis que tienes, y si te la quitan, pues te la pierdes. Es eso.
Es que de hecho, hay mucha gente que no lo sabe, pero Netflix también tiene el catálogo rotativo. Las películas y las series también acaban desapareciendo de Netflix, porque acaban licencias, cambian tal y van saliendo.
Pero el tema es que duran un poco más que un mes.
No, pero es que no te han dicho que vayan a salir los 100 juegos fuera. No,
de todas formas, mi pregunta es, si yo me instalo un juego y lo quitan del catálogo, ¿se me borra a mí?
Claro.
No, no se te borra, pero no puedes acceder a él. Pero, si un juego te gusta mucho, puedes comprarlo con un 20% de descuento y todos sus DLCs con un 10% de descuento. Esa es la opción que te ponen. Eso sí, quizá lo más importante es que con este servicio se ponen las pilas y ponen no solo juegos de Xbox One, porque este es un servicio para Xbox One, sino también de Xbox 360. Y esto yo creo que cuando salga la Scorpio, que no paran de salir los rumores de la emulación de la primera Xbox y tiene juegos que no han salido de la primera Xbox, seguramente aparezcan algunos juegos de ese catálogo.
A ver, asumiendo que la mayoría de gente jugamos al juego de a ver cuántos juegos de Steam compro y no juego a ninguno, un videoclub rotante por 10 pavos al mes creo que puede ser hasta positivo sin necesidad de comprar nada.
Es que justo por eso, imagínate que alguien se compra una consola nueva, se va al centro comercial que quiere, se lleva una Xbox a casa, se suscribe a esto y ¿por dónde quieres empezar? Porque tienes ahí un montón de cosas. No es lo típico que dice, ah, vale, bueno, pues me tengo que comprar un juego, me tengo que gastar 70 pavos en una novedad. Oye, pues ya tienes con qué empezar.
De hecho,
lo pagamos en serie, pagamos perfectamente 10 euros por un Netflix. ¿Por
de hecho, no? Yo lo veo más bien a nivel nuestro, a nivel de ya tengo la consola y demás, de los juegos que me gustan me los compro.
Sí.
Pero, para esos tiempos muertos o para esos juegos que, mira, ese juego es que no daría un duro por él, pero quiero jugarlo, quiero probarlo, para eso sí, yo creo que, o incluso decir, oye, aquí hay juegos de 360 que no me he pasado, me lo voy a poner ahora, te pasas 2 o 3 al mes...
Ya también
10 pavos al mes. A ver, yo lo veo positivo. No todo el mundo lo ve positivo. Pero...
hay gente que lo tildaba de caro. Y digo, ¿caro? ¿En serio? Me parece que el precio está bastante ajustado para lo que te ofrece.
De hecho, es algo parecido a lo que hace Electronic Arts, pero claro, Electronic Arts lo hace solo con sus juegos. Y Microsoft aquí también está vendiendo el aparato. Sí. Es decir, y siendo Microsoft que vende el aparato, no te saca solo los juegos de Microsoft. Te saca de aquellas distribuidoras o de aquellas productoras que quieran meter su juego en el catálogo.
Veremos cómo rota.
Si consigue Microsoft que se una mucha gente, será interesante. Y probablemente veremos algo parecido en PlayStation. Estaría bien. Tenía lo del PlayStation Now, pero...
pero depende, sabes que solo está en Estados Unidos y en Inglaterra de pruebas, y el problema es eso, el problema es que lo estás viendo, estás jugando online, estás jugando por streaming, y como tu conexión falle, al carajo.
Pues sí, no sé, dejad comentarios en Twitter, en Facebook o en iVoox sobre el servicio este, que es polémico, o cuando has anunciado, pues no sé, pero al final le he estado dando la vuelta y me ha gustado a mí. Y una cosa que sí que no ha gustado es Nintendo, que ha vuelto a denunciar a otra... Aquí podemos hay gente que está más a favor de la denuncia, que es que Nintendo ha denunciado a una empresa que alquila cars y disfraces de Super Mario para que hagas tus circuititos por las calles de Tokio, porque se puede conducir legalmente. Pero es que lo que pienso es, estamos llegando a un punto en el que hay tantas iniciativas en todo el mundo que muchas empresas tendrían que ser más abiertas a negociar con ellas.
Vale, pero ahí yo te llevo a la contraria, y he trabajado para alguna empresa muy, 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 muy gordota, y lo que pasa con este tipo de denuncias, que ya no son porque te estás ganando dinero con mis licencias, es porque, te lo comentaba el otro día, si pasa algo raro, si mañana se pegan un josconcio y salen las noticias, está saliendo las noticias que unos haciendo el Mario Kart, sí, disfrazados de personajes de Nintendo, se han dado una hostia y se han matado. Y eso Nintendo no lo quiere ver, a no ser que lo supervise personalmente.
Yo me he estado mirando la web y me parece que, a pesar que son por las calles de Tokio, pero son unos circuitos marcados. Es decir,
sí, pero el control no lo tienen ellos. Y si pasa algo, el que se come el marrón, sí, sí, es Nintendo.
No, pero yo creo que Nintendo podría participar. De hecho, es en Tokio. Es decir, podría negociar con ellos.
Aparte, ¿sabes? No sé cómo está la ley en Japón, pero al menos en Estados Unidos, una empresa que tiene derechos de propiedad intelectual está obligada a poner denuncias y a luchar contra cualquier tipo de utilización de su propiedad, porque si no la pierde.
Sí, sí,
lo sé. Por eso en Estados Unidos es tan complicado todos estos proyectos fan que van haciendo y este tipo de cosas. Se arriesgan a que les pongan una denuncia, pero porque están obligadas las compañías también, aunque les dé igual, ¿sabes?
Sí, sí, y por ahí salió, pues Nintendo pues ha denunciado a catálogos, o sea, al disco de música sinfónica de Zelda, ha denunciado a la reimaginación de Metroid 2, Sega también se cargó el Street of Rage Remake, bueno, un poquito de todo, pero no sé, es que la verdad es que me ha hecho mucha gracia la idea de correr las calles de Tokio con Cars. A mí, no sé vosotros, pero a mí me hubiese encantado. Si hubiese sabido antes.
A mí la mayoría de vehículos con motor de explosión me dan miedo.
Es como el vídeo este de Remy Gallard, de hecho, que hace de Mario Kart, que va tirando plátanos y todo. O sea, la idea es muy buena y mola mucho.
Había gente que se ofendía porque decía, ¿y a esta empresa la denuncian? ¿Y al Remy Gallard, que va haciendo gilipollas? No, yo, pues porque lo hizo antes, ¿qué quieres que te diga? Porque hizo un vídeo, es decir, lo hizo una vez, hizo el vídeo y no lo ha vuelto a hacer. Ya está. Pero... en los que sí que les va bien rápidamente, sí, a los que sí que les va bien es a Sony. Porque Sony en su momento dijo, vamos a vender 1 millón de PlayStation VR. Y todo el mundo dijo, sí, por aquí, súbete aquí y baila. Y dijo Sony, vale, tenéis razón, quizás nos hemos pasado, vamos a rebajar las expectativas. 5 meses después, lleva 915.000 vendidas. Probablemente, en gran parte, gracias a la publicidad que le ha dado Resident Evil 7. Pero poca broma, porque... ¿se puede considerar un pequeño gran éxito para la VR las ventas de PlayStation?
Porque ni combinadas los demás aparatos tienen estas ventas. Es que ha conseguido aplastar y posicionar que la gente por fin pruebe el VR. Gente más de a pie que dice, oye, pues esto es curioso y quiero probarlo.
Porque dentro de lo que es el hardware en PC hay mucho rollo de, bueno, necesitamos una generación más, necesitamos más barata o necesitamos una máquina tal y... y viene Sony y dice, mira, las mías no son las mejores, pero a la gente les sobra. Y además, aquí tienes el... no es cosa de Sony, obviamente, Sony tiene sus... pero aquí tienes el Resident Evil 7. Que no, tienes el DLC del Star Wars Battlefront. Y así está convenciendo a la gente. Y poca broma, 915.000 vendidas, pero un cacharro que vale 400 napos a los que las de sumar la consola. Es decir, son una inversión de 800 euros. Poca broma.
No, barato no es.
Así que bien por Sony, porque es la que menos me esperaba, pero parece ser que es la que más está apoyando el mercado del VR.
Me vais a permitir que retroceda en el tiempo unos 10 años. Justo acababa de cumplir los 20 y estaba empezando a vivir esa década de nuestra vida en la que los miedos e inseguridades de la adolescencia dan paso a la incertidumbre y a la ilusión por dar nuestros primeros pasos en la edad adulta. Fue ese el momento en el que llegaría a mi vida uno de los títulos que más me ha marcado. Un juego clave a la hora de entender los videojuegos como un medio para contar historias, o incluso como obras de arte en sí mismo. Ese sería Shadow of the Colossus, obra con la que un casi desconocido Fumito Ueda se catapultó hasta el Olimpo de los grandes genios de la industria del videojuego, si no lo había hecho ya con su ópera prima Ico. En ese contexto, supongo que comprenderéis lo que sentí cuando Sony anunció hace unos pocos meses la fecha definitiva para la salida del mercado de The Last Guardian. Y es que para poder disfrutar de la última obra de Ueda y su equipo, hemos tenido que esperar 10 años. Una década en la que han pasado muchas cosas. Hemos vivido dos generaciones de consolas, la confirmación del videojuego como medio para contar historias e incluso la proliferación de títulos que han querido seguir los pasos de que el tímico empezó a principios de los 2000. La respuesta a todas nuestras plegarias viene de la mano de Trico, una criatura con la que Ueda quiere volver a dar un giro a su forma de entender el videojuego. La pregunta que nos hacemos es clara: ¿habrá conseguido estar a la altura de lo que se esperaba con este título? Ahora lo sabremos. The Last Guardian es una de esas experiencias que ocurren una vez en la vida. No hay forma de definir o encasillar este título. Ueda ha conseguido con sus juegos crear un género propio, así que lo voy a definir como tal. Es una nueva Uedada. Porque si os gustaron Ico o Shadow of the Colossus, ya os anuncio que con The Last Guardian vais a acabar extasiados. Es una muestra más de que Ueda y su equipo van por libre, y han sido capaces de sacar un título con estilo propio, que destila carisma y amor por cada uno de los píxeles que vas a ver en pantalla. Por intentar explicar de qué va el juego, de las es que me están haciendo señas y me estoy riendo.
Me están diciendo que te acerques al micro.
Que sí.
Bueno, lo que decía, que The Last Guardian nos pone en la piel de un muchacho proveniente de una aldea que un día amanece encerrado en una especie de fortaleza junto a un bicho terrorífico que se alimenta de carne humana y del cual sería bastante prudente por nuestra parte alejarnos sin demora. Sin embargo, la relación entre el niño y el animal irán creciendo, a la vez que descubrirán juntos los secretos que esconde la fortaleza que los mantiene prisioneros mientras buscan una forma de escapar. Y es que una de las claves del juego será la relación que establezcamos con nuestro compañero de viaje, una criatura gigantesca, inquietante y muy bonita, llamada Trico. Puede que a simple vista la interacción con Trico nos recuerde a una versión ligeramente mejorada de nuestro querido Agro en Shadow of the Colossus. Y esto es verdad, o sea, a veces cuando empiezas te recuerda a... tú llamas al caballo y te responde. Pues no. Trico no tiene por qué obedecer siempre nuestras órdenes. Investiga el entorno, juega, expresa sus emociones y nos transmite sus necesidades de una manera sobrecogedora.
Pero bonico.
¿Pero que es un gatico o un perrico?
Un perrico, un gatico.
Un perrito gatico.
Un pajarico.
Perripollo, lo llaman por ahí. De hecho, os recomiendo que veáis la campaña que hizo en Londres Sony, porque es un anuncio de una familia adoptando un trico, pero en una casa de estas de suburbios. Es muy divertido, ya os lo pasaré. Cada partida de Last Guardian es como volver a visitar a un amigo que se preocupa por nosotros y nos guía. Y es posible que haya cierta interacción que se pierde por culpa de la linealidad del título. Pero la IA de la criatura está tan pulida que cada vez que juegues con ella te dará la sensación de que es una nueva experiencia, aunque estés repitiendo una zona que ya hayas jugado previamente.
Es curioso, no sé si fuiste tú el que me lo contaste o fue otra persona que también era enamorada de The Last Guardian, de llegar a un área amplia.
Es lo que voy a contar ahora.
Bueno, eso me pareció...
Te más adelantado.
Vale, es que pues, es un detalle de vida que me parece maravilloso.
Sí, sí, es bueno, básicamente llegas a un área que es abierta, que hay una especie de plaza con una piscina. Entonces llega un punto que el bicho, si tú te quedas quieto y no sabes dónde estás, pues te empieza a guiar como diciendo, vete por ahí, que es por donde tienes que ir, ¿no? Entonces a mí me gusta tener a Trico cerca. Y en un momento dado le pierdo de vista, digo, ¿dónde está? Y me doy la vuelta y el Muy estaba en la piscina, ahí abajo, se estaba revolcando como los perretes. O sea, ¿sabes cuando pasa a pasear al perrete y hace la croqueta, se mete en el agua? O sea,
ese detalle me pareció.
Me quedé, pero tal cual. Es que solamente hay una forma de explicar esto, y es que el puñetero bicho está vivo. Y pese a que The Last Guardian es un juego que a todas luces debéis jugar, y esto lo quiero remarcar, no puedo decir que sea perfecto. La verdad es que los años han pasado factura al título de Ueda y su equipo, y es que es un juego al que se le ven mucho las costuras. Está plagado de bugs gráficos, con un frame rate muy inestable, teniendo en cuenta que es una Play 4, y más que luego lo he jugado en Play Pro, y aún se nota. O sea, el caso es que si nos ponemos a comparar con títulos recientes desarrollados para Play 4, como Horizon mismo...
El mismo Uncharted también, el 4.
El mismo Uncharted, o incluso títulos que han salido de antes, pues es que está claro que por lo técnico no sobresalta. Es que le falta un hervor. Y eso lo podemos ver claramente si nos ponemos a comparar las animaciones del niño protagonista con las de Trico, que es que parece... Para que os hagáis a la idea, es que el bicho está muy bien integrado en el mundo. Integrado, mejor dicho. Pero es que el niño parece que está ahí puesto en plan corta y pega. Es que no pega, porque se choca contra las paredes, atraviesa escaleras. O sea,
me estás diciendo que mientras que el protagonista hace clipping con el escenario, la oreja de Trico, si golpea una esquina, se le mueve.
Correcto. Es que parece que los 10 años de desarrollo, 9 han sido para el bicho y luego el año restante para todo lo demás.
O sea, se gastaron el presupuesto, llegaron hasta el bicho y ahora luego y lo de después les faltaba pasta o algo y se quedaron en
exacto.
Eso. Vale.
Y es que aunque el mayor defecto que le veo a este juego poco tiene que ver con su falta de acabado gráfico, sino es que el mayor problema que le veo es la falta de libertad que nos ofrece. Es que creo que uno de los mayores aciertos que tuvo Ueda con Shadow of the Colossus fue el ofrecer al jugador el poder disfrutar de una experiencia de juego a su manera. Es decir, tú tenías el bicho, lo tienes que matar, pero hazlo como te salga de la perola. O sea, tú tienes, de hecho, la falta de otros objetivos secundarios ayudaba a eso, porque tú ibas a por el bicho, tú tienes que matarlo, tienes unas pautas, pero tú hazlo como quieras. Aquí no, aquí han optado por un estilo de juego más lineal y que es más parecido al ICO original. Básicamente tú vas con el bicho y tienes que jugar una serie de puzzles para poder seguir avanzando. No hay libertad posible, es todo pasillesco, por así decirlo, aunque los escenarios sean muy abiertos. Pero nada, eso lo que hace es que la rejugabilidad Last Guardian es que es nula. Y eso que hay logros para hacértelo en el menor tiempo posible. Pero es que una vez lo juegas, dices, vale, es que ya me lo he visto. Ya me lo sé todo. No va a cambiar nada, a no ser que me apetezca ver a Trico revolcándose contra algo. Que por cierto, y esto es por culpa de Maneo, gran amigo nuestro, que es que hay uno de los puzzles de Last Guardian, básicamente, es... Hay unas vidrieras que te tienes que cargar, porque si no, Trico les tiene miedo. Y es que cuando las ve las vidrieras, se le ponen los ojos rosas, que es como la forma que tiene el bicho de decirte que hay algún peligro o que está agresivo, y empieza a murmurar algo. Y que es en plan de... Le tengo miedo, como los gatos, se erizan las plumas, como los gatos. También lo hace cuando hay algunos objetos que le atraen, porque hay una especie de cacerola que le atrae. Yo siempre me imagino que está murmurando, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito!
¡Qué bonito!
¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Es una tontería. Pero bueno, aparte de eso, este problema con la linealidad ha sido el principal motivo por el cual a mí al final el de Last Guardian ha sido para mí un poco agridulce. Por cierto, apunte a la banda sonora, que es fantástica. No, no lo he dicho en el análisis, pero lo digo ahora.
Lo más agridulce es que sabes que hasta el 2028 no sale el próximo juego de Ueda, ¿verdad?
O a lo mejor que no sale nunca, porque ahora que ha dejado Sony, a lo mejor nadie le va a pagar un proyecto de 10 años.
O si sigue vivo.
O si sigue vivo. Porque es que desde que me acabara el juego hasta ahora ha habido un par de temas al que le he dado bastantes vueltas. Y uno de ellos es... ¿Los defectos que le veo a este juego se los habría visto a Shadow of the Colossus? ¿Realmente este título es peor que la anterior obra de Fumito Ueda? ¿O es la edad que ha hecho que deje de disfrutar de un juego por unos defectos que de más joven habría pasado por alto? ¿Es mi nivel de vinagre en las venas? Me estoy haciendo viejo, ya pasó, y saco.
Ya está.
Tú, como principal referente en lo que es la viejunidad, necesito tu consejo. ¿Es eso? Me estoy volviendo...
Te estás haciendo viejo. Bueno. Mírate al espejo y busca todas esas canas que aparecen.
Te ha faltado decirme, mírame, soy tu futuro. Bueno, en fin. Quiero que conste en acta. A mí, o sea, para mí, The Last Guardian es un juego destacable y necesario. ¡Necesario! De esos que no vas a poder volver a jugar en mucho tiempo, por no decir en la vida. Sin embargo, los años de desarrollo le han pasado factura. Y el resultado se puede ver de forma clara en el producto final. No obstante, es uno de esos juegos por los que merece la pena comprar la Play 4. Y dudo que vuelva a haber un must-have como este en esta consola o en cualquier otra en mucho tiempo. Así que para mí la nota, pues, es obvia.
Y nuestra valoración es... imprescindible.
Snow Crash, esa sección que intenta que aprendamos un poquito de la tecnología, pero la tecnología de hoy día, la tecnología real y el mundillo, este mundillo de internet, que es el que nos movemos todos. Y
la cosa del silicio.
Y que a veces lo desconocemos un poquito. Y esta semana vas a hablar de un tema que hace 5 años estaba muy de moda, pero que aún así no terminamos de entender del todo, que son las criptomonedas.
Efectivamente, creo que será interesante reflexionar un poco sobre qué son y cómo funcionan.
No sabía que la moneda de Krypton funcionase aquí.
Yo pensaba que eran monedas de emperadores enterrados.
Mira, Tony, abres discretamente la puerta y te vas fuera. Muchas gracias. El caso es que el futuro es muy cyberpunk, eso está claro, está clarísimo. Lo estamos viendo continuamente en todas partes. Tecnología muy loca que choca contra una sociedad que a ratos parece desmoronarse un poquito. Boston Dynamics te saca, por ejemplo, un robot que se mantiene erguido a dos patas y va con unas rueditas, mientras que el hobby europeo por excelencia es meter a migrantes en campos de refugiados, a falta de un eufemismo mejor. O sea, es cyberpunk total. ¿Pero cuál sería uno de los mejores síntomas de ciberpunkización por excelencia? ¿Qué tal algo que afectase al dinero, Isako? ¿Y si mezclásemos el dinero con tecnología o matemáticas? Pero espera, encima mételes un nombre molón, como con lo de Krypton que decía Tony. Criptomonedas, cryptocurrencies. Eso está feteno, esto te motiva, ¿verdad? Pues a este futuro solo le falta abusar un poco más de los neonacos y ya está todo completo. Para entender qué es una criptomoneda, que seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar de bitcoins, dogecoins y similares, hay que hacer antes un parón en la propia definición de dinero. ¿Qué es? ¿Qué consideramos dinero y por qué consideramos que un... Sí, Tony, existen los dogecoins. Existe, luego te lo comento.
Yo mine dogecoins.
Such money.
Sí, básicamente.
Must pay.
¿Por qué consideramos dinero un billete y no un POSIT, por ejemplo? Y es que el dinero se define como un activo aceptado como medio de pago para adquirir o intercambiar bienes. La gracia además está en que el dinero ha de ser fácilmente divisible, almacenable y sirve como escala para medir el valor de cosas como el llamado mercado, es decir, sirve como una especie de baremo.
Y debería aportar cierta seguridad de que no va...
Exacto, que no va a desaparecer. En resumen, el dinero es lo que metemos entre medio del antiguo trueque para poder negociar sin tener que llevar encima vacas, troncos de madera o las armaduras que fabrica el vecino que es herrero.
Gallinas.
Exacto. Durante mucho tiempo lo que se usaba como dinero eran cosas de valor, como un diamante, por ejemplo, o el oro o especias, pero
la sal,
la sal, por ejemplo. Pero con la llegada del futuro entra en vigor lo que se conoce como dinero fiduciario, que es lo que te justifica por qué un billete de 500 euros puede llegar a tener el valor que tiene. Y es que el dinero mercancía era el ejemplo del diamante, de la sal, del oro, las especias. Basa su valor en que el propio producto lo tiene. Cuando todos perdíamos el culo con el té era muy valioso y el té se podía considerar dinero. En cambio, el dinero fiduciario orbita en torno a que el valor no lo marca el propio producto, sino la entidad emisora. El grupo que genera y pone en circulación el dinero te dice que vale lo que vale, que es muy guay y que si tienes muchos papeles donde pone 500, eres más rico que la media. Es decir, que es un tema puramente de confianza. Si mañana todo el mundo decide que los euros son solo papeles para envolver el bocata, el dinero deja de tener ese sentido. Con ese dinero no vas a llevar a ninguna parte. Pues solo existe porque la gente lo quiere intercambiar, ya que tiene valor para ellos. Hasta aquí te ha quedado claro, Isaac, te veo ahí, me están mirando ahí con una cara de...
No, sí, la explicación ya me la sé.
Ah, vale, gracias, muy bien. Economía monetaria 101 para noobs, eso está guay. Pero ¿cómo se conecta esto directamente con la criptomoneda? Pues vamos a ver. Y es que una criptomoneda es un medio digital de intercambio. Es el equivalente a decir que un billete tiene valor, pero con cosas que solo existen en el medio digital. Lógicamente, y dada la naturaleza de copia de un entorno no físico, podrías aquí copiarte bitcoins a lo loco, hay que implementar ciertos mecanismos de seguridad de la misma manera que un billete tiene marcas de agua y otros elementos para intentar evitar el fraude. Y para ilustrar todo esto, vamos a hablar no de los Dogecoins, Tony, sino de los bitcoins, que tal vez es la criptomoneda más popular. Y aunque no fue la primera, sí que estableció el marco funcional sobre el que se han construido ya unas cuantas.
Me habría gustado más que fueran Corky Coins, pero...
Bueno, puedes hacerlos de hecho también. Los bitcoins son una cryptocurrency desarrollada por Satoshi Nakamoto, que de hecho es un seudónimo y a día de hoy no se sabe si es una persona o varias personas. Hay varias teorías por ahí muy locas, incluso de un japonés loco que se llama realmente Satoshi Nakamoto. Pero básicamente es una divisa descentralizada que usa una base de datos distribuida entre todos sus usuarios para mantener un registro de quién tiene qué. Esto es bueno porque es posible entonces verificar a nivel global que tú como persona tienes cierto dinero o que el amigo que va a pagarte no está sin fondos. Pero al ser lo que se conoce como una blockchain, que sin entrar en muchos detalles técnicos es una base de datos descentralizada, que es la que guarda el registro de todas las acciones de bitcoins, pues al estar descentralizado no hay una autoridad que controle este flujo de información, minimizando así la posibilidad de meter mano en las transacciones. Claro, esto a los bancos les toca y a los gobiernos les toca bastante las narices, porque no hay ningún órgano regulador puro, no hay nadie que pueda grabar impuestos, que pueda rastrear el dinero y todas estas cosas que suelen hacer pues la gente que está más en el poder. Vale, entonces tenemos una entidad, que es esta blockchain, que sería algo así como un banco flotante de bitcoins que no es propiedad de nadie. Y ahí tú tienes todo tu registro con tu cartera de bitcoins, yo te pago, tú me pagas y ahí queda registrado en todo el mundo. Pero ¿dónde sale el dinero? Claro, ¿cómo puedo añadir yo bitcoins alegremente diciendo que los tengo? Entro en esa blockchain y le digo, yo soy muy rico. ¿Qué tipo de control hay descentralizado, recordemos, para evitar que aquí todo el mundo sea rico y la moneda no tenga puto sentido y se devalúe? Pues el control es de tipo matemático, amigo Isaco. Entramos con las matemáticas que yo sé que a ti te gustan mucho. Transferir bitcoins.
Vamos, muchísimo.
Ahí está. Transferir bitcoins no deja de ser cambiar bloques de la blockchain de propietario. El propietario, de hecho, no es ni el usuario final. Hay un concepto que se llama wallets. Tú te sacas una cartera, es una cartera de bitcoins, y en la blockchain va asociada la cartera con este identificador, que es la tuya, tú tienes acceso, pues tiene este dinero. Y tú se lo pasas a mi cartera, pues ahora esta cartera pasa a la otra cartera. Puedes crear tantas carteras como quieras y pueden pasar de un lado a otro ahí alegremente. Son identificadores únicos y anónimos donde enviar y recibir el dinero. Esto está guay para transferirlo, pero crearlos, generar nuevo dinero y añadirlo al sistema es aportar bloques a la blockchain. Y claro, tú te estás preguntando, hostia, tú dijiste, yo mine Dogecoins.
Sí.
¿Qué era? Tú estabas añadiendo dinero a esa blockchain. Estabas picando literalmente en una mina y estabas añadiendo dinero. ¿Cómo lo hacías? Porque claro, lo loco, tú no ibas a un programa y decías, añádeme 100 Dogecoins ahí.
No, pero vas a un programa para que diga, bueno, calcula nueva criptomoneda.
Ah, calcula. O sea, tú esto no valía, no era un todo vale. Tú no ibas sumando uno todo el rato. Efectivamente, es que se calcula. Porque cada bloque, cada, digamos, incorporación de dinero a la blockchain es el resultado de una serie de funciones que no vamos a describir porque yo no las sé. Isaco sí, que Isaco minaba Dogecoins. Explícame el fundamento matemático, porfa, tenemos
idea,
tiempo, ¿no?
Idea.
La idea principal es que tu máquina, o en este caso la máquina del Isaco, realiza, o la de Tony con los Corgi Coins, realiza unos cálculos para encontrar una serie de números que combinados con el contenido del bloque de la blockchain da lugar a un nuevo bloque que se considere válido. Es decir, tu máquina trabaja una serie de funciones hasta que encuentra unos resultados satisfactorios según una serie de condiciones que se inventaron los señor Bitcoin. Para que el bloque sea válido, recordemos que los resultados son públicos, con lo cual tú no puedes mentir. Tú has de tener tu bloque bien estandarizado, no puedes decir yo he sacado dinero, fíjate de mí. Los números encontrados por el minero, que es la persona que ha puesto a trabajar la máquina, el Isaco, pueden combinarse con el bloque ya existente de una manera concreta y que se llama prueba de validez. Es decir, con los números que tú has obtenido, hay que realizar una función matemática de verificación, que esto es muy sencillo de hacer, y si la pasa, el bloque es válido. Se añade la blockchain y la base de datos distribuida certifica que tú has generado unos números, has generado un dinero que es válido de acuerdo a los procedimientos de extracción de dinero. Básicamente similar a lo de minar metales preciosos de una mina. Esta es la base, esto es bastante sencillo. Generas el dinero y demuestras que has podido generarlo bien. Pero ahora viene lo divertido. Es muy costoso generar los números necesarios para crear el bloque, porque tú probablemente tendrías tu máquina encendida y estaría ahí con el GIF del obrero picando ahí piedra y sacando los Dogecoins. Pero es extremadamente fácil verificar que lo generado es o no válido. Esto es debido a la magia de las matemáticas y podéis buscar exactamente cómo funciona si os mola, porque es realmente muy chulo. Hay funciones de hashing por ahí, es un entorno muy, muy divertido. Si no fuese así, si costase lo mismo generar el dinero del Isaco a verificarlo, vendría el señor Dogecoin a tu casa y verificaría ahí que todo estuviese bien sacado, pues la circulación de dinero sería muy lenta. Pero como verificarlo es muy fácil, pues hay poca gente que genera dinero y verificarlo lo hace todo el mundo. El método para regular la creación de moneda entonces está en la dificultad computacional de generar los valores correctos que dan lugar a bloques nuevos. Matemáticamente hablando, es posible romper el sistema de verificación de los bloques, cosa que permitiría crear y falsear dinero. Podría ser un falsificador de Dogecoin y saco con un ordenador ahí todo potente, pero la potencia de cálculo que necesitarías es tan brutal que a día de hoy es prácticamente inviable. O sea, probablemente ni Google tenga potencia de cálculo suficiente para romper la verificación de los bitcoins. Algunas criptomonedas, como precisamente esta, aumentan la dificultad de los bloques conforme se va progresando en el tiempo, emulando así una mina, que al principio es muy fácil sacar dinero, o sacar oro, o sacar los materiales que sean, pero conforme vas bajando dentro, ya aparte vas muriendo por inhalación de gases, pues es más complicado. Aún es como extraer diamantes, pero con menos riesgo de muerte. Y ya está, con esto tenemos un sistema descentralizado y mecanismos para mover dinero, que esto que decía de las wallets, y también para producirlo, todo el tinglado matemático en el que, Isaco, eres experto y has dicho que vas a crear un artículo en la página. Para... Este ejemplo de bitcoins es exportable a otro tipo de monedas, algunas muy parecidas. De hecho, los Dogecoins, que me preguntabas antes, Tony, no dejan de ser... es el mismo paradigma de bitcoins, que de hecho todo el software que se creó es software libre, pero las fórmulas cambian ligeramente. Pero
entonces, para meter dinero en tu cartera de Bitcoin, ¿solamente puedes minar? O
puedes minarlo, o hay empresas o negocios que lo compran. Claro, el dinero minado ya existe, está en circulación. Uh-huh. Y hay empresas, páginas u organismos que tú pagas dinero, digamos, no dinero real, porque técnicamente los Bitcoins...
Haces cambio de moneda.
Exacto, haces cambio de moneda. Y esto, los Bitcoins tienen un valor regulado por el mercado y tú, pues, dame 10 euros y pásamelo a Bitcoins. Y esto será 0,000...
¿Y si yo produzco mi propia moneda?
Sí.
Es que no me acabo de entender...
La idea es que minar la moneda es tan difícil que te cuesta tanto como comprarla o más.
Exacto.
Porque si no...
O sea, tú estás vendiendo tu trabajo de creación de la moneda.
Exacto. La idea está que, como hay que calcular una serie de funciones, el tiempo computacional es largo, con lo cual no puede hacerlo todo el mundo, venga aquí a generarlo alegremente. De hecho, hay granjas de minado de bitcoins, clusters de estos de máquinas...
Llenos de las granjas están llenas de polémicas porque se llevan una especie de comisión, pero no te lo dicen...
Sí, se reparte entre la gente que participa, cosas de estas. Pero principalmente la base es esta, es el tiempo dedicado. Y decir finalmente, ya para acabar, que las criptomonedas no son buenas ni malas, porque aquí ha habido mucha polémica. Se utilizan en la deep web para pagar asesinos a sueldo, comprar drogas, armas y demás. Responde a la necesidad de tener dinero anónimo, no rastreable y descentralizado de los grandes grupos corporativos y políticos. Cierto es que debido a todo esto y por esta definición, pues se suelen encontrar en muchos sitios chungos de la deep web como método de pago de actividades probablemente no muy legales.
Además, ya sabemos que, según John Wick, a los asesinos a sueldo los pagan con oro.
Efectivamente. Pero no consideremos malas a las criptomonedas por su uso. Son sencillamente una moneda regulada por los propios usuarios, y como concepto yo creo que es algo muy molón. El uso que le demos nosotros como sociedad es otro tema, pero creo que ahí ya estaréis de acuerdo en que el problema lo tendremos nosotros, no unos algoritmos que facilitan la descentralización de la red, de la economía y, en definitiva, amigo Isaco, del poder.
Pues nos vamos siendo un poquito más listos, sabiendo un poquito más las criptomonedas, pero también han ocurrido otros asuntos, otros temas en la red, ¿verdad?
¿Qué te he contado yo a ti que tú no sepas ya?
Ya. ¿Qué más ha ocurrido,
Cuba? Pues la semana pasada teníamos una encuesta muy, muy interesante, y es que preguntamos por qué el Joy-Con izquierdo se desincroniza. Y ha ganado con un 65% de los votos. Fukui, bla bla, jiji, jaja, lol.
Qué raro, ¿eh? Fukui.
Bla bla, jiji, jaja, lol. Y aparte de esto, tenemos el tuit de la semana. Y esta semana pertenece este pequeño mérito a Perro Lobo, que ha tuiteado: al inicio de la temporada os odié por los cambios. Ahora ya me parecéis buenos de nuevo. Me siento como un votante medio.
Bienvenido.
Bueno, bienvenido a España.
O a Estados Unidos.
También,
seguro que votó UIPD. UPyD. Coño, ya ni me acuerdo el nombre.
El UPyD Bonico, ¿no?
Sí, el UPyD
Bonico. Pues esto ha sido el Game Over de esta semana, con un trico bonico hermoso que se
ha hecho
por los charcos y que ha estado acompañado, como siempre, con muy buena gente como Tony.
Ay, trico bonico, ay, trico bonico.
Ay,
trico bonico, ay.
Esperad 10 años más al próximo juego de vuelta. Sí. Aida.
También ha estado acompañado por nuestras toses, lo sabéis, ¿no?
Sí, sí, ha sido horrible. Lo estamos pasando mal aquí. O sea, menos Tony. Bueno,
ya
Tony
tenemos samples para cuando tengamos que toser. O
Tony lo está pasando mal porque sabe que cuando nosotros lo dejemos atrás, él entrará.
Está respirando. Hay una nube a tu alrededor. Exacto. De toses, ¿vale?
No digas esto, que ahora viene el señor Cine. Está mirando aquí con cara de... Esta gente está enferma aquí.
Muchas gracias, Javi, que te he pillado a medio toser. Recordad, sí, que también podéis leer su libro La historia de Naughty Dog.
Estoy listo para pasar este resfriado en mi cama con mi mantita y mi celda.
Y tu Switch ahí en la cama. Oh. Ay, qué cerdaco te vas a poner, qué cabrón. Muchas gracias también, Koopa. Recordad que podéis seguir su cómic HTZ.
Estoy emocionado porque ayer volví a ver Luke Cage, que la tenía a la mitad, y creo que esta vez voy a acabarla. Estoy muy contento. Bueno. Yo con la serie soy así de raro. Y mira que me gustaba, ¿eh?
Metas, cada uno tiene sus propias metas.
Sí. Objetivos vitales.
Y el que os ha hablado durante toda esta hora, Isaac Viana, también podéis encontrar por YouTube. Y recordad que si lo escucháis en directo, tenéis el programa del cine de Radio Despí, el mejor que hay, El Octavo Pasajero, el programa que ama a los Oscars, ¿verdad, señor Cine?
Sí,
sí, sí, sí. Vamos, súper contento, ¿verdad? Y si no estáis escuchando en diferido, recordad que en 7 días volvemos en portalgameboy.com con un nuevo programa. Así que hasta la semana que viene con el programa 615. ¡Adiós!